can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la radio del Somormujo. El de hoy nos lleva hasta Doñana a hablar del alzacola rojizo y de la situación crítica que se vive en este parque nacional. Con Carlos Molina, desde la oficina técnica de Seoverlife en Doñana, vamos a conocer por qué Doñana se está muriendo.
Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo. Nuevo programa de la radio del Somormujo. En esta ocasión vamos a hablar del ave del año en España 2022, elegida por los socios de Seoverlife, y también de la situación que vive uno de los lugares más, podríamos decir, únicos de nuestro ecosistema, que es Doñana. Para ello, hoy vamos a ir a hablar precisamente sobre el terreno, sobre cómo está la situación en Doñana, tanto para el alzacola rojizo como la situación que se vive en este ecosistema. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, José David. Bien, perfectamente. Y hoy vamos a hablar de un pájaro que precisamente tratamos en un programa cuando hicimos aquella... apostamos a ver sobre qué pájaro sería el ave del año, que hablamos del tema, y mira, al final salió el alzacola rojizo, que era el que yo propuse. Tiene que ser el alzacola, que ha tenido un declive enorme del 94,8% en pocos años. O sea que es tremendo, ¿no? Está a punto de acabarse.
Y tanto, lo hicimos con Roberto Brasero en el tiempo de Antena 3, que a ti te tocó elegir. Bueno, defendiste al alzacola y ganó. Pues hoy es precisamente uno de los protagonistas de este programa. Vamos a hablar de este ave, de la desaparición, de la regresión que está sufriendo, de cómo algunos cultivos tradicionales pueden salvar a la población de esta especie y de lo que se está viviendo en Doñana. Para ello nos está esperando Carlos Molina, que es técnico de Seoverlife en Doñana, sobre el terreno, conocedor tanto de la realidad de la alzacola como de la realidad de Doñana. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Encantados de que estés con nosotros. Bueno, ¿Cómo está Doñana ahora mismo, ahora a mitad del mes de mayo?
Bueno, pues vivimos un año que cada vez menos excepcional, la verdad. Dicho, como sabéis, ha llovido muy poco. Las lluvias, bueno, las lluvias estas concentradas en estas últimas semanas o meses dan una falsa imagen de que es un año más o menos normal, pero las precipitaciones, una vez más, y ya llevamos 4 o 5 años, se encuentran bastante por debajo de lo que viene siendo la media de los últimos años, que lamentablemente pues es una media que, si sigue la cosa así, va a bajar drásticamente.
O sea que ahora mismo, que la variedad de aves que había quizá hace unos años, en esta época del año, ahora no hay, sí que están todas concentradas en algún sitio.
Claro, están concentradas en los pocos sitios que tienen agua. Lo que es la marisma natural, digamos, está prácticamente seca, exceptuando lo que es la marisma del Rocío, que al ser, bueno, el recibir el agua directamente del arroyo de la Rocina y del arroyo del Partido, y por la morfología actual de lo que es la laguna, es la primera que se llena y es la última que se vacía. Lo que sí que pasa es que la imagen que da es un poco engañosa, porque tú ves la lámina de agua, pero realmente hay muy poca agua la que contiene, muy poca profundidad, concretamente en este punto. Y luego, como digo, el resto de marisma natural está prácticamente seca. Se concentra agua pues en el arrozal. Bueno, todavía, en la fecha que estamos, todavía no está el arrozal en funcionamiento. Lo estará en breve, o estará, si lo está, tiene que ser justamente en estos días. Y veremos a ver también qué superficie de arrozal se va a cultivar este año, porque dependiendo también de las precipitaciones desde la agricultura, pues permiten mayor o menor superficie de cultivo de este cereal, bueno, del arroz, perdón. Y luego, pues tenemos agua también, al menos de momento, en la finca de Beta La Palma, que es una gran finca, no sé si lo conocéis, junto al río Guadalquivir, que fundamentalmente funciona como piscifactoría, también tienen arrozal y demás, y que, bueno, que eso sí que mantiene agua durante todo el año, al menos hasta ahora. Entonces, bueno, pues ahí ahora mismo ese será el lugar seguro. Hace tiempo que no voy por allí, pero es el lugar seguro con mayor concentración, tanto del número de aves como de las especies típicas de esta época del año.
Luego entraremos en profundidad sobre Doñana, los regadíos, pero bueno, vamos a hablar de la alzacola. José Luis, una especie que tú ya has destacado algunas cifras, ¿no? Pero que ahora mismo se encuentra en una situación bastante crítica en España.
Sí, porque el declive ha sido muy drástico y muy rápido. O sea, hemos pasado de unos censos, por ejemplo, un trabajo que publicó Javi Seoane en 2005, cuando se hizo una estima del año 2004, donde ya se vio que las estimas anteriores, que pueden estar sujetas a problemas de sesgos y tal, pero que ya era muy evidente. Pero es que desde ese trabajo hasta ahora todavía ha sido mucho más drástico. Y claro, estamos hablando que se ha perdido el 95% prácticamente. Estamos hablando que ahora dice la estima, o casi casi se puede decir que es un censo, es de 17.000 alzacolas, son los que quedan en España. O sea que para un pajarillo es muy poco, es casi nada. Estamos al borde casi casi de la desaparición. De hecho, está en algunas provincias, sobre todo las del sureste y el levante, prácticamente se ha ido a pique. Solo queda una población relevante en Andalucía, entre Sevilla y Córdoba, sobre todo, y en Extremadura. En Extremadura el 30% de la población y en Andalucía el 70%.
Carlos, ¿qué está pasando con el alzacola?
Bueno, ¿qué no le está pasando, podríamos decir? Porque la verdad es que le está pasando prácticamente de todo. O sea, el principal motivo de este declive tan pronunciado que comenta José Luis, pues como casi todas las aves que están vinculadas a medios agrarios, pues están viendo afectadas en los últimos años. En este caso, muy especialmente y muy llamativamente, como ha mencionado José Luis, sobre todo por la intensificación agraria, sustitución de cultivos tradicionales por otros cultivos más intensivos, o directamente por otros cultivos que no tienen absolutamente nada que ver, que son más productivos, y eso sin duda pues es una merma para cualquier ave ligada a un ambiente agrario. Son muchos años evolucionando conjuntamente más o menos con medios, con agrosistemas, sistemas agrícolas más o menos sostenibles, y de repente estos últimos 20-30 años se ha producido tal intensificación, tal aumento del uso de componentes químicos, pesticidas, fertilizantes y demás, que sin duda eso supone una amenaza gravísima. No es la única, pero sin duda debe ser seguramente la más importante y la que más afecta.
¿Qué más amenazas hay? Has dicho, no es la única, ¿qué más?
Sí, no es la única, efectivamente. Bueno, el abandono también de los cultivos. O sea, muy relacionado, por un lado, la intensificación agraria, que bien hace que su hábitat tradicional y su hábitat predilecto se vea directamente modificado o afectado. Bueno, en algunos casos, como menciono, la desaparición directamente del hábitat, ¿vale? Ocurre, por ejemplo, en la provincia de Huelva, que estábamos mencionando antes, donde el cultivo tradicional que ha tenido, donde se ha presentado el alzacola, viñedos, olivares y demás, pues directamente se ha ido sustituyendo, por ejemplo, por cultivos bajo plástico, de cultivo rojo. Eso directamente anula la posibilidad de que el alzacola pueda estar allí. Otros motivos pueden ser los abandonos de cultivos, ya sea por la baja producción. Tenemos el problema también en algunas regiones de la edad del agricultor. Suelen ser, por ejemplo, en esta zona de la que estamos hablando, gente mayor, que en donde no hay relevo generacional, muchas veces motivado por esas pocas perspectivas y esa poca rentabilidad del cultivo, entonces directamente se abandona. A priori podríamos pensar que ese abandono podría beneficiar al ave, porque al fin y al cabo pues dejan de entrar en juego pues todos esos mecanismos agresivos de uso de fertilizantes y demás. Pero al final ese abandono genera que poco a poco el hábitat vaya modificándose, va desapareciendo, va aumentando en exceso a lo mejor la vegetación, donde impide que lugares de caza, lugares de nidificación y demás. Y en algunos casos se ha detectado, por ejemplo, en la provincia de Almería, donde ese abandono y esa evolución que produce el cultivo, a largo plazo, a lo mejor vuelve a generar un hábitat que es adecuado para la especie. Pero tal vez ha pasado ya demasiado tiempo entre uno y otro, y eso hace que el ave en esa zona, por ejemplo, haya desaparecido. ¿Vale? Influyen también pues problemas relacionados con el desarrollo urbano en zonas agrarias. ¿Vale? Ocurrió, por ejemplo, no exactamente eso solo, pero en la zona de los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, que era una zona espectacular para el alzacola rojizo, donde trabajó durante muchos años Fernando Álvarez, investigador de la Estación Biológica, con la especie, con Manolo Vázquez al frente de los trabajos de campo. Y en esta zona, bueno, donde había antes mucho viñedo también, ha ido desapareciendo ese viñedo. En esa zona era más viñedo para uva de mesa, a diferencia en el Conde de Huelva, que es un viñedo más para vino. ¿Vale? Y en esa zona, como digo, pérdida de viñedo, fomento de zonas más urbanas dentro de lo que es el campo, sustitución de esos cultivos beneficiosos, huertas y demás, por jardines, etcétera. Y al mismo tiempo, con la proliferación asociada a este tipo de desarrollo urbano, pues de depredadores oportunistas secundarios como gatos, urracas, que también aumentan, motivado por la mayor presencia urbana en el campo y la posibilidad de alimentarse, por ejemplo, de los piensos de las mascotas. Entonces, eso, al igual que el aumento del rabilargo, que se está produciendo en muchísimas zonas de campiña, en prácticamente todo el sur de la mitad sur de la provincia de la península ibérica, pues todos esos son factores que también sin duda están mermando a la especie. Desarrollo de cada vez más frecuente en nuestro país, pues de estructuras de plantas solares fotovoltaicas, por ejemplo, que igualmente a las aves estepárias también las destrozan porque directamente sustituyen sus hábitats, pero también están sustituyendo otros cultivos que para el agricultor o para el propietario pues obviamente puede ser mucho más rentable, mucho más beneficioso disponer de una planta solar fotovoltaica que disponer de un viñedo tradicional de secano, por ejemplo. ¿Vale? Y luego, bueno, existen también problemas seguramente menos importantes para la especie, pero problemas en las áreas de invernada, como ocurrió en los años 80 con las sequías en toda la zona del Sahel y demás. Y bueno, parece que evidentemente supone un problema para la especie, sin duda. Cuando a perro flaco todos son pulgas, ¿no?, como se suele decir. Y bueno, aunque como digo, es uno de los factores que también pueden afectar a este declive tan pronunciado de esta especie, parece ser que no es lo más importante, teniendo en cuenta lo que hemos comentado en las primeras partes de esta intervención.
Acabas de comentar una cosa, Carlos, que me ha ilustrado. Porque yo hace unos 18, 19 años estuve unos días por los palacios, precisamente buscando alzacolas, y vimos muchos, aparte de Zarcero Bereber, donde había algún arbolillo en los márgenes entre viñas. Sí. Y el año pasado, en agosto, volví allí con Javi Moreno, que trabaja en Oryx, con el que hizo un programa también que habló de óptica y que tuvo mucho seguimiento. Y yo le dije, no, ahora iremos a un sitio que ya verás y tal. Y al llegar allá a los palacios, me encontré un poco confundido, porque yo tenía el recuerdo muy evidente de que cuando salías del pueblo, enseguida ya estabas en las viñas y ya tenías allí muy cerca, tenías alzacolas. Y ahora pues no los encontraba, porque era, no encontraba, bueno, el medio, porque era, ¿qué está pasando aquí? Y me acuerdo que dimos muchas vueltas. Y me quedé muy pensando, ¿esto ha cambiado tanto? ¿O soy yo que tengo un recuerdo equivocado? Y ahora veo que no, que ya cambia muy rápido. O sea, que el cambio de la agricultura puede ser muy veloz. Y claro, se lleva por delante todos los pájaros que vivían en ese ecosistema, ¿no? Agrario.
Pues así es, sin duda. Tú lo pudiste ver con tus ojos. Yo no conocí los palacios en aquellos años en los que era tan abundante la presencia de alzacola, pero sin duda sigue habiendo, pero no es ni la sombra de lo que fue, según dicen la gente que lo conoció, efectivamente.
Aparte de en España, ¿dónde encontramos alzacola? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Dónde vive?
Bueno, el problema que tenemos con esta especie también en cuanto a eso es que no se conoce mucho en cuanto, no sí su distribución, pero no se tienen datos realmente fiables sobre su estado fuera de lo que es la península ibérica. En Europa tenemos, como hemos dicho, esta población ibérica, y luego hay algunas poblaciones en la zona de Grecia y los Balcanes, ¿vale? Y luego sí que hay un poco en el norte de Europa, en el norte de África, perdón, la zona en Marruecos y demás, del que se desconoce, vamos a decir, prácticamente total su estado de conservación. Y luego ya en todo lo que es la zona de Turquía, en Arabia, en ya un poco más hacia, entrándose más hacia el este en Asia, pues sí que hay una amplia zona de distribución. Pero bueno, BirdLife International hace, en 2019 me parece que era, da unos números de entre 4 millones y 12 de individuos. O sea, que son datos que evidentemente no tienen una gran exactitud, ¿no? Y aunque de momento, según la UICN, lo sigue considerando de preocupación menor, también entre otras cosas por su gran zona de expansión, su gran zona de su amplitud de la zona de distribución, pues bueno, parece que sí que existe un declive generalizado a nivel global, aunque como digo no tenemos datos muy muy concretos.
¿Y a nivel de España goza de algún tipo de protección especial? Porque...
Pues no, bueno, sí, dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas actualmente se encuentra en la categoría vulnerable, ¿vale? Entonces, una de las reivindicaciones que además este año, aprovechando que ha sido elegida Ave del Año, y coincidiendo con la publicación del último monográfico sobre la especie, con esos datos tan alarmantes de los que comentaba José Luis, pues una de las peticiones que vamos a hacer este año es que el Catálogo Nacional reconozca a la especie como que la declare en peligro de extinción, porque los números son más que evidentes y yo creo que es más que justificado. ¿Vale? Entonces, como digo, actualmente está en la categoría vulnerable, y me parece que en los catálogos regionales, bueno, no sé, en el de Alicante, por ejemplo, perdón, en el de la Comunidad Valenciana, con ese declive tan ya directamente prácticamente condenado a la extinción en muy pocos años seguramente, vista la tendencia, probablemente en alguno de los catálogos regionales haya pasado en peligro de extinción dentro de las regiones en las que se encuentra, por supuesto. Claro, en Andalucía sigue siendo vulnerable todavía, pero bueno, en Andalucía pues es la comunidad autónoma con más alzacolas con diferencia. Se sigue teniendo muy pocos y también ha tenido un declive muy importante en estos últimos años desde 2004, pero bueno, y creo que es un paso fundamental reconocer que la especie se encuentra muy mal y reconocer que la especie está en un declive marcadísimo que prácticamente la condena a la desaparición en unas pocas decenios, y bueno, hay que conseguir que se dé ese paso que desde el punto de vista legal, digamos, pues tendría importantes consecuencias para la especie.
José Luis.
No sé si me podrás ayudar en esto, pero una cosa que uno se plantea cuando ve, por ejemplo, los olivares en Jaén, es que han pasado de ser unos olivares que antiguamente tenían bastante vegetación alrededor de las plantas de los pies de los árboles, a que hoy día es como si fuera un campo de golf debajo, o sea, es como una alfombra de desierto, ¿no? Y encima los olivos. Eso está relacionado, aparte de con toda, digamos, la intensificación agrícola, todo esto que sabemos, pero también está relacionado con que haya menos propietarios y las fincas sean más grandes, o eso no ha cambiado.
Sí, yo creo que así es. De hecho, vamos, en los años 60 en Jaén, lo leía un investigador que no me acuerdo del mismo su nombre, Cobos, apellida creo es, que hablaba exactamente de eso, de que antiguamente, pues igual que pasa un poco aquí, pero ahí a mucha mayor escala. El olivar en toda esa zona de Jaén y demás, pues antiguamente era un mosaico. Aquí tenías un olivar chiquitito, aquí al lado a lo mejor tenías una pequeña viña, una pequeña huerta. Eso poco a poco ha ido cambiando y ha ido haciendo que cada vez las fincas sean más de mayor tamaño y cada vez haya mucha menos heterogeneidad. O sea, eso es fundamental para especies como la alzacola. Necesitan ambientes que sean bastante heterogéneos. Le beneficia la presencia de olivar, sobre todo tradicional, viejo, con sus cubiertas vegetales, por supuesto, eso está más que demostrado, pero también necesitan que exista un poquito más de diversidad en el paisaje. Eso beneficia al zacolo y a muchas otras especies. Y ahora tenemos algunas grandísimas fincas de centenares de hectáreas en las que prácticamente solo encuentras olivos, en la mayoría de ellas, como tú dices, absolutamente peladas por debajo, sin un solo lindero, sin un solo murete de piedra, sin una sola charca donde puedan los pájaros beber agua o donde haya unos pocos anfibios. Y además, sumado a todo esto, esas grandes extensiones de olivar se han ido intensificando, se han ido convirtiendo, y algunas hasta llegar al punto del olivar este súper intensivo, que son prácticamente setos regados con el agua incluye ya el fertilizante, que además es bastante negativo para las aves que acuden a beber, que generalmente además esos puntos de agua son los únicos que encuentran en toda la zona. Y pues eso no cabe duda que es directamente vamos a decir, la condena de muerte para este tipo de especies, sin lugar a dudas.
Y lo mismo, claro, en Doñana también está pasando con estos cambios de cultivos que has dicho antes.
Exacto. Mira, aquí en Doñana tenemos en los viñedos del condado de Huelva, vamos a decir, porque no todos pertenecen, la mayoría sí, pero no todos pertenecen a Doñana, vamos a decir, desde el punto de vista, entendamos mejor, de lo que es la reserva de la biosfera, ¿vale? A principios de los años 80, finales de los 70, a principios de los 80, en esta zona de la que hablo, había casi 15.000 hectáreas de viñedo, ¿vale? De viñedo tradicional. En muy pocos años, en menos de 20 años, esas 15.000 hectáreas pasaron a menos de 5.000, ¿vale? En gran parte motivado por la propia política agraria común, ¿vale? que estuvo dando pagos a gente que sustituyera un cultivo de viñedo tradicional por otro cultivo, directamente arrancar para plantar otra cosa. También, como hemos dicho más recientemente, pues por la proliferación de los cultivos rojos, aunque es más pronunciado en zonas como Almonte, Moguer y Palo de la Frontera, donde no había tanto viñedo históricamente, sí un poco más en Almonte, pero no tanto, pero sí últimamente es más frecuente también en Rociana del Condado, por ejemplo, que es uno de los tres municipios en la provincia de Huelva, junto con Bollullos del Condado y Chucena, que reúnen la mayor concentración de alzacola. En este municipio, como digo, de Rociana, sí que se va sustituyendo este viñedo en algunos casos por cultivo intensivo bajo plástico. Y como decía antes, grandes cambios en un viñedo tradicional, por ejemplo, intensificación, cosas de esas, es bastante negativo para la especie. Sustituirlo directamente por una hectárea, por ejemplo, de invernadero, pues directamente es el acabose para la especie, claro.
Aún así hay algunos bodegueros que respetan a la alzacola, ¿no? Como mínimo lo tienen en valor.
Sí, sin eso, sin duda, por supuesto. Y bueno, y ya no solo los bodegueros, el caso, por ejemplo, de José Joaquín Contreras, que es una bodega de Rociana que tiene una forma de trabajar muy respetuosa con el medio ambiente y concretamente con el alzacola. Pero los agricultores que se dedican todavía al viñedo, La verdad es que son bastante respetuosos, no solo con el alzacola, sino con todas las aves que se encuentran en la viña. El alzacola les acompaña históricamente desde siempre, lo conocen desde que iban con sus padres al campo, en Bollullos, por ejemplo, del condado. La tradición del viñedo viene de hace más de 100 años, son ciento y pico años, cuando a finales del siglo XIX hay una reestructuración y se desarrolla potentemente el viñedo en esta zona. Entonces, como digo, lo conocen de siempre, tienen sus nombres vernáculos en los diferentes pueblos, además lo ven como un aliado, saben que es fundamentalmente insectívoro y saben que se come alguna probablemente de las plagas que afectan al viñedo y demás. Y cuando ellos van laborando en sus viñedos y van castrando y van podando las viñas, en el momento que pasan por una, como lo hacen cepa a cepa, en el momento que pasan por una que ven que tiene un nido, no la tocan para no molestar. O sea, y eso es así. O sea, y eso es el 90% de los agricultores seguro que lo hacen. O sea, que bueno, que conciencia más o menos hay. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente estamos hablando también de que es una... de que al fin y al cabo es el recurso del que depende a lo mejor tu familia y tu propio desarrollo, y al final pues son cosas muy difíciles de compaginar. Te necesitas utilizar un tipo de agricultura, una serie de compuestos químicos para garantizar que tu cosecha va a salir adelante, y ahí es donde tenemos que conseguir pues llegar al equilibrio, claro, que es lo difícil.
Pero es un poco incongruente que Europa haga una política agraria común apostando por una cosa y luego Europa seguramente dicte unas normas de protección para esta especie que se ha cargado la otra política aplicada por la PAC, ¿no?
Sí, bueno, pero eso ya sabes qué pasa cuando unas políticas las desarrolla un grupo y otras políticas las desarrolla otro grupo, y aunque estén todos dentro de lo que es la Unión Europea y demás, no hay comunicación entre diferentes áreas. También te digo, uno de los problemas que ha tenido el alzacola y que también nos gustaría que fuera subsanado es que fuera incluida en el anexo 1 de la directiva Aves, que no se encuentra, ¿vale? Y aparte, pues se puede ver que, sobre todo ahora después de este último trabajo de la monografía del censo último de alzacola que se hizo en el año 2020, se ha podido comprobar que tan solo el 6% de las poblaciones de alzacola se encuentran dentro de alguna zona de especial protección para las aves, dentro de cepa, ¿vale? Y eso indica que esta especie no ha sido tenido en cuenta como criterio para el establecimiento de la Red Natura 2000. Y creemos pues que eso es una cosa que sin duda puede haber afectado negativamente a la especie, porque al no estar incluido en cepas permite cambios más drásticos en los cultivos sobre los que habita, que no se pueden controlar, a lo mejor, por decirlo de una forma, como podría ser en el caso de que formaran parte de cepa, y eso sin duda puede haber hecho también que la especie se haya visto muy perjudicada a lo largo de estos años.
José Luis, tiene unas preguntas de la alzacola, que yo le quiero preguntar más cosas también, pero ya de este cambio del plástico y todo esto. O sea que...
No, sigue con los cultivos, que es el meollo de la cuestión.
Claro,
sí.
Claro. O sea, ¿qué está pasando ahora mismo en Doñana, Carlos, para que el plástico siga creciendo, para que grandes cadenas de supermercados europeas hayan dicho que no van a comprar fresas porque se están utilizando prácticas que van en contra de la sostenibilidad? ¿Qué situación se vive allí sobre el terreno?
Bueno, pues es una situación sin duda compleja. Es una situación sin duda compleja. O sea, Doñana, desde que se aprueba el plan de la corona norte forestal, ya estamos hablando de una superficie regable, digamos, que ya prácticamente lo que se permitía de forma legal, vamos a decir, pues ya era incluso demasiado. O sea, se lleva alertando publicaciones y trabajos que se van haciendo desde hace muchísimos años, cuando empieza un poco el desarrollo de lo que es el cultivo rojo en esta zona, pues de que las extracciones de agua que se están realizando ponen en riesgo la viabilidad, la estabilidad de los acuíferos del acuífero 27, ¿no? y de todos sus sucesores. Se ha visto, por ejemplo, cuando en el año, no me acuerdo exactamente qué año fue, hace 3-4 años, una gran finca muy cerquita de la aldea del Rocío, que es la finca de los Mimbrales, ¿vale? Que se dedicaba al cultivo, en este caso al cultivo de naranjo, pero también con unas altas tasas de regadío, ¿vale? Esta finca es comprada por la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, ¿vale? Y directamente se retiran todos los naranjos, se gasta mucho dinero por parte de la Confederación, pero bueno, se retiran todos los naranjos y se deja de regar en toda esta zona, ¿vale? Desde entonces hasta ahora, la única zona del acuífero que se ha recuperado un poco es precisamente esa. O sea, eso deja completamente de manifiesto, deja completamente claro que el acuífero está sobreexplotado, ¿vale? Y eso es una de las cosas que hay que reconocer y que hay que asumir como problema para empezar a buscar una posible solución.
Encima el gobierno andaluz decidió que esto tenía que seguir adelante, ¿no?
Exacto. Hay una serie de, por encima de las 1,000 hectáreas, en las que se está cultivando fruto rojo desde hace años, sin ningún tipo de autorización, pozos pinchados de forma ilegal, lo que supone un grave problema, evidentemente, para el acuífero, pero también supone un grave problema social, ¿vale? Porque hay muchísima gente que lo está haciendo de forma legal, lo están haciendo, vamos a decir, bien, y esta gente pues lo lleva haciendo muy mal muchísimos años, y de hecho incluso en municipios como Almonte pues ha habido algunos enfrentamientos entre, vamos a decir, agricultores legales y agricultores que no cumplen esa legalidad como estos primeros, ¿vale? En este decreto que preparó el gobierno andaluz para hacer legales toda esa superficie de cultivos en las que se estaba extrayendo agua de manera ilegal, pues bueno, ahora mismo con la convocatoria de las nuevas elecciones en la comunidad autónoma andaluza, pues ese decreto ahora mismo queda suspendido, pero bueno, eso no quiere decir, y tenemos que estar por supuesto alertas, que si en las próximas elecciones vuelve a ganar el Partido Popular, como parecen los sondeos indicar, incluso ahora con la mayor presencia de Vox en el Parlamento andaluz, que eran dos de los principales promotores de esta ley, pues probablemente en el año que viene o un poco después vuelvan a intentar seguir a volver a la carga con este problema.
He visto una foto en Twitter estos días que es sorprendente. Se ve una valla, ¿no?, que es como la entrada de Doñana. Y el invernadero enganchado justo a la valla, como diciendo, hasta aquí está el invernadero, en el límite de la valla de entrada a Doñana, y 2 metros más allá ya no puedo, ¿no? Pero es como, es la metáfora de decir, estamos exprimiendo al máximo todo.
Absolutamente. Otro ejemplo muy evidente de eso es el estado de conservación del arroyo de la Rocina. El arroyo de la Rocina, que es uno de los principales abastecedores de la marisma del Parque Nacional de Doñana, como hablábamos antes, históricamente siempre ha sido un lugar espectacular desde el punto de vista de la presencia y la variabilidad, la diversidad de aves. Pues ahora mismo, lamentablemente, tú paseas por la Rocina y sí, pues ves los 2 moritos, la espátula que está comiendo, los zampullines se escuchan, pero no es lo que veías hace unos años, y es viene motivado por la pérdida de calidad del agua. O sea, los cultivos intensivos bajo plástico generan la extracción de agua del acuífero para regar, sino que luego generan vertidos de todos los compuestos químicos, todos los fertilizantes y todo eso que se utilizan para el cultivo de este tipo de fresas y demás. Ese agua, todo el agua que sobra y el agua que los lixiviados y todo eso, acaban llegando a las cuencas y acaba llegando a la Rocina. La Rocina ha sufrido una pérdida de calidad en cuanto a en el agua, ya no solo ya no hablamos solo de cantidad de agua, sino de la calidad, que eso está repercutiendo directamente sobre las aves de este espacio natural único en Europa, vamos.
¿Y desde Europa? ¿Qué se puede hacer? O sea, si tú acudes a Europa para que hagan un castigo a las políticas regionales o estatales, lo que suele pasar es que siempre pasa mucho tiempo y a veces llega tarde el intento de corrección, ¿no? Tampoco se puede hacer nada.
Y luego llegan multas que tenemos que pagar todos. Llegan multas que tenemos que pagar todos, pero luego nunca hay responsabilidades directas del digamos, el promotor de este tipo de actuaciones. sin duda en Europa, Europa es una herramienta que sin duda tenemos que utilizar y que sin duda estamos utilizando a través también de nuestros compañeros de Birdlife Internacional, así como BBF y demás organismos implicados en la conservación de Doñana. Y sin duda hay que ir a Europa y hay que intentar ir a Europa con toda la, con todos nuestros mecanismos posibles y en la medida de lo posible antes de que se produzcan este tipo de agresiones. Pero bueno, efectivamente a veces llegan estas resoluciones tarde, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo, seguir trabajando en este sentido.
¿Qué otras especies, aparte del alza cola, pueden estar sufriendo este declive por estos cambios agrícolas en Doñana?
Pues bueno, en los datos que la propia consejería facilita de reproducción de especies, pues ahora mismo no recuerdo exactamente los datos, pero la mayor parte de las especies de las que se hacen censos periódicos son datos de la Estación Biológica de Doñana, ligadas a ambientes acuáticos, se encuentran en declive. Algunas son declives muy alarmantes, como es el caso, por ejemplo, del fumarel cariblanco, que es una especie que en Doñana tiene una importancia bastante elevada a nivel europeo, y en Doñana llevan 4 o 5 años en el que el fumarel cariblanco no se reproduce por falta de agua generalmente. Evidentemente también no vamos a echar la culpa solamente a eso. Estamos en un momento muy dramático, como todos sabemos, de un calentamiento global que está generando un cambio climático que hace que cada vez llueva menos. También tenemos problemáticas en cuanto a muchas especies que crían en la marisma, depredación por jabalíes, que es otro de los problemas que tiene que abordar el espacio natural. ¿Vale? Porque hoy en día prácticamente solo crían las colonias de aves que se encuentran protegidas por una valla. O sea, eso en un sitio como es el Parque Nacional de Doñana, creo que es algo que no se puede consentir. Entonces, bueno, pues como digo, son muchísimas las especies que están en declive. Algunas de las más amenazadas, como el porrón pardo, por ejemplo, prácticamente ya son anecdóticas como reproductores. El año que aparece una pareja criando en algún punto ya se considera como algo a celebrar y algo totalmente excepcional, pero también se ve muy afectada la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera, y bueno, algunas especies como el morito, por ejemplo, sí que tienen una tendencia muy evidente al alza, pero bueno, eso nos indica que la situación de las aves en Doñana sea bastante preocupante.
Oye, preguntas sobre el arrozal, que también es un tema que afecta muchísimo. En el delta del Ebro ha habido un cambio muy grande respecto a la técnica de plantación del arroz. Históricamente afectaba a la fenología, porque las aves criaban en los arrozales en el delta mucho más tarde que en el resto de Cataluña, porque era cuando entraba el agua. No sé si en Doñana pasa lo mismo, pero es un efecto directo, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezan a poner? Empiezan a poner cuando hay agua. Y siempre es bastante más tarde que en las zonas naturales. Pero además, desde hace pocos años, están cambiando el tipo de plantación. Ahora lo hacen con tractores que van automáticos, se los controlan con ordenador de lejos, uh-huh. Y es como mucho más intensivo, y aparte están plantando en seco. O sea, están haciendo un tipo de cultivo de arroz que no necesitan hacer esas inundaciones que hacían hasta ahora en primavera. De manera que, claro, eso afecta drásticamente y de manera directa a muchísimas especies. ¿Pasa también en Doñana el mismo problema?
Pues mira, no soy un gran conocedor del arrozal, pero no me consta que pase, por lo menos de momento. Sí que sé, por ejemplo, que gran parte de la superficie que se cultiva en la zona de Doñana de arrozal no es ecológico, pero sí que es agricultura de esta integrada que se dice, que son técnicas bastante, vamos a decir, dentro de eso bastante respetuosas. Y aquí, por lo que yo sé, hasta el momento sí que los cultivos se hacen con la tabla encharcada, y como digo, va a comenzar más o menos ahora. O sea que bueno, sí que habrá especies que retrasen su ciclo para coincidir con la presencia de agua, pero yo creo que sobre todo en Doñana el arrozal es lugar de acudir a de alimentación, lugar de alimentación para las aves acuáticas. Pero bueno, en años como este, cualquiera sabe porque quién va a criar y cuánto. Sin duda va a ser un año nefasto en cuanto a reproducción de aves acuáticas, porque no hay recursos, no hay agua, y por tanto no hay comida ni hay posibilidad de ni de plantearse sacar adelante una una pollada de cualquiera de estas especies.
Es durísimo lo que cuenta Carlos, pero es que es la realidad. Es que, o sea, suene duro, suena drástico, pero es así, Carlos. Es que es lo que tú estás viendo en el territorio.
Claro, es que es exactamente es lo que hay. O sea, cantidad de efectos negativos. Claro, es que estamos viendo, por ejemplo, como digo, que tenemos años muy malos en cuanto a lluvias. Llevamos unos años muy malos que están haciendo un año detrás de otro año, detrás de otro malo, hacen que un año malísimo como es este, un poco más quillado, como digo, por estas últimas lluvias, pero es que nosotros tenemos un pluviómetro en el centro nuestro que tenemos en el Rocío, en el centro Francisco Bernis, y hasta el mes de marzo, creo que era cuando empezó, tuvimos unas semanas ya de lluvia, habían caído tan solo 50 litros desde septiembre. O sea, prácticamente en otoño no llovió nada, en invierno no llovió nada y solamente 50 litros. En una semana, en un solo día cayeron tantos litros como había caído hasta entonces los 5 meses anteriores. Y eso sin duda es nefasto, ¿no? Y como decía, pues en una situación tan crítica como esta, en vez de plantear ampliaciones de superficie regable, las autoridades del gobierno andaluz lo que debería estar es implementando medidas de urgencia para atajar el problema tan grave que tenemos en Doñana, porque Doñana se está extinguiendo. Y esto suena durísimo, como tú has dicho, pero es que es la pura realidad. Y no hay más que ver los datos. Y no hay más que ver los datos que te comentaba antes, que son públicos, que son datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que evidencian esto que estoy diciendo. Que las aves, un gran porcentaje de las especies acuáticas en Doñana están en una clara regresión. Y lo que hizo en Doñana hace años que se considerase lo que hoy en día es, que reúne todas las figuras de protección posibles, Ramsar, Patrimonio de la Humanidad, Parque Nacional, Red Natura 2000, todo ese tipo de valores que hicieron que fuera considerado eso, se están perdiendo. Entonces, si se pierden esos valores, deja de tener sentido que reúna todo ese tipo de reconocimientos.
Madre mía. José Luis, ¿alguna pregunta más para Carlos?
No, porque me he quedado deprimido. Ya sí. Siguiendo el tema un poco así desde lejos, ves, estás preocupado, pero claro, cuando te lo explica alguien que está allí, es cuando te das cuenta que es peor de lo que te imaginas. Es una catástrofe.
Pues sí. Carlos Molina, técnico de la oficina de Sea Overlife en Doñana, gracias por atender a la radio del Somormujo y de verdad este programa sirva para reflexionar a los ornitólogos que nos escuchan, que seguramente están muy concienciados, pero si les llega a alguien más, pues también seguramente que les sirva para recapacitar. Gracias por atendernos y mucha fuerza en tu trabajo allí en Doñana.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Decir que bueno, que aunque el panorama es muy desolador y José Luis, por ejemplo, y otros muchos puedan acabar deprimidos, hay que decir que tenemos que luchar y tenemos que intentar revertir esta situación que tiene posibilidades, ¿vale? Doñana se extingue si seguimos como hasta ahora. Si cambiamos, pues tenemos la posibilidad de salvarla.
Ojalá, ¿vale? Ojalá.
Claro que sí. Claro que
gracias,
sí.
Carlos.
Para eso hacemos el programa, sí.
Muchísimas gracias, un placer, de verdad.
Adiós. José Luis Gómez, gracias también. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, venga.
Adiós.
Chao.
Quiere saber si tenemos que emigrar en formación de V.
Ay, Max, no alteres las normas. Serás, volamos en nube. Gansos del mismo nido migran unidos. No, 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 no. Ha de ser una V. Gansos del mismo nido migran unidos. ¿Dónde están todos?
¡Seguidme!
Estás escuchando la radio del Somormujo.
Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando en dónde ir de vacaciones o ya lo tenéis elegido y estáis buscando un destino, pues seguramente todos los que nos escucháis si queréis descansar, queréis disfrutar del paisaje, pero sobre todo queréis ver pájaros. O sea, todos los que escuchamos el Somormujo, cuando vamos de excursión o de vacaciones a algún sitio, al final no podemos resistir y o vamos con la intención de ver pájaros o estamos, como es mi caso, me voy de vacaciones, estoy relajado, pero siempre tengo un ojo pendiente de a ver qué pasa por encima. Por eso hoy desde Oryx, desde la tienda de la Amante de la Naturaleza, en la calle Balmes 71 de Barcelona, nos van a recomendar algunas guías esenciales para movernos por Europa, por la península ibérica, por América, por África, si queremos ver pájaros. Clara Curtadellas, desde Oryx, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo vamos? ¿Bien?
Bien, aquí preparando casi las vacaciones, parece, ¿eh? Oh, es que con las guías de viaje.
Ha llegado el calor y ahora ya todo el mundo organizando vacaciones, los que ya tengan seguro algún viaje preparado, los que en la última hora, ¿no? Pero a mí siempre me acompaña una guía de viajes del sitio donde voy. Entonces yo creo que está bien, ¿no?, de explicar a la gente que hay guías de pájaros de muchos sitios y que todas están en París.
Sí. Todas las tenemos. Mira, vamos a comentar algunas así generalmente porque es interesante saber primero de empezar que hay guías de identificación de especies y hay guías como más de bird watching, o sea, que nos informan de los lugares de donde observar aves. Uh-huh. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco de las dos. Empezamos quizás por lo que nos queda un poquito como más cerca, que es aquí de la península, bueno, península y también región de Europa. Mira, tenemos una estrella que ya conoceremos casi todos, que es la Collins.
Claro.
Hombre, la Collins, sí, pues mira, esa guía es como decimos que es la estrella, ¿no? Porque es de Europa y de la región mediterránea, entonces se conoce como la Svensson, bueno, el autor es el Svensson, y es la que recomendamos para eso, ¿no? Para las salidas por aquí de Europa. Es interesante también anunciar que está prevista la tercera edición ahora en verano. O sea que si alguien está pensando en comprarse la guía, que espere ahora en verano, que tenemos también la oferta de prepublicación, porque incluirá algunas nuevas ilustraciones y, bueno, está actualizada. Entonces, muy recomendable la Collins. Esta es la...
Esta es un obligatorio primera. Para todo el mundo.
Vale.
Que viaje o no. Esta la tenemos.
Sí. Sí, y ahora saldrá la actualización esa en inglés, pero bueno, si te la compras ya es mejor comprarse la última, ¿no?
Claro.
Pues muy bien. Luego tenemos aquí en la península, tenemos por ejemplo la editorial Lynx, que también la conoceremos bastante, que es las aves de España, uh-huh, y la guía de ocells de Cataluña, que la recomendamos mucho porque, bueno, es como muy de aquí y eso no lo hemos comentado, pero siempre incluye los mapas de las identificaciones de las especies junto a las ilustraciones, que eso está muy bien. Y luego también tenemos aquí en la península la de editorial Tundra, que también conocerás porque entrevistasteis ahora al principio de año al autor, la que se llama las dónde y cuándo ver aves.
Sí, hay una colección de varias comunidades autónomas.
Sí, eso es. Pues esas también las recomendamos porque hay de varias regiones, ¿no? Pues de Cataluña también hay, de
Castilla-La Mancha.
De Castilla-La Mancha, esa es de Galicia, del Sandoval.
Sí.
Pues bueno, esas las recomendamos también.
Luego está el de pajareo, el libro de pajareo de Sandoval, que lo volvemos a recordar, que este, si vayas donde vayas, siempre tiene un punto para que puedas hacer pájaros por España.
Sí, o sea que... sí. Novedad también y muy, muy recomendable. La verdad es que nos ha sorprendido y nos ha gustado muchísimo el libro de Sandoval. Vale, bueno, vamos a fuera de Europa, porque ahora tendremos como... comentaremos mayoritariamente guías en inglés, por supuesto.
Sí. Eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Cuando uno va...
Sí.
Bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando hemos ido a un viaje un poco exótico, todo está en inglés.
Claro.
Está en inglés, sí, sí. Y bastante que hay de algunos países, que esa también es la otra, o sea que...
Sí, eso es. Entonces, mira, recomendamos la editorial Helm, que es como, es la Princeton. La Princeton es una editorial muy reconocida en América. Pues la Helm es la versión de la Princeton de aquí a Europa. Y tiene, en general, tiene unos buenos dibujos y lleva siempre los mapas de distribución en la misma página, que esto ya como hemos comentado que es muy interesante, ¿no? De ver de la guía con el mapa de distribución. Entonces las Helm repasan como parte de la geografía mundial y los destinos como más frecuentes. Y siempre intentamos tener aquí pues las varias copias, ¿no? Las típicas. Por ejemplo, tenemos las de Costa Rica o las del costa oeste de Norteamérica. O las gente que también...
Las de África, ¿no? Las de la zona de Kenia, de Tanzania.
Sí, sí. Estas son muy recomendables, las de Helm. Y bueno, para Norteamérica también hay la del David Sibley, que es como una Collins, pero en americana, digamos. Es como el referente de allí. Y del Sibley hay como una que es como más completa y hay otras que son como más como las versiones más un poco como para llevar, ¿no? Muy bien, seguimos.
Oh, yo tengo una de ellas, sí, sí.
Tú tienes de ellas, ¿no?
El costado este de Norteamérica, sí, sí, que al final es un viaje sí, que combinas mucha naturaleza con también ciudades, ¿no? San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, pero claro, en realidad vas, ¿no? A Gran Cañón, a Yosemite, a sitios que necesitas naturaleza y necesitas una guía de pájaros para saber lo que vas a ver, o sea que es muy compleja.
Muy bien. Luego tenemos de la editorial Oxford que os queremos destacar una novedad, que es la Guide to the Birds of China, que es una, bueno, novedad no, o sea, es como una nueva edición. Y incluye como códigos QR y es como muy, bueno, muy recomendable esta Guide to the Birds of China de Oxford. Luego también tenemos en castellano, bueno, por supuesto, Argentina y Bolivia. Uh-huh. Estas también están muy bien. Y quería destacar la de Aves de Argentina, que parece como una guía, se ve como un poco como las ilustraciones quizás no entran como, no es como una, no sé, como una Collins o como un Sibley, pero que está muy, muy bien para identificar las especies, que eso lo tenemos que destacar, que hay gente que dice, ah, no, quizás cojo esta otra porque me gustan más las ilustraciones, pero tenéis que fijarse muy bien en las ilustraciones si sirven para identificar o no. Claro. Eso es muy, muy, muy interesante. Luego también lleva como un... Bueno, el autor es el Vázquez Mazzini, bueno, los editores, y es como, bueno, muy interesante de comentar. Luego tenemos la editorial Lynx también, que tiene una serie de libros que se llaman Field Guides.
Sí.
Que hay la reimpresión de Colombia, que esto lo tenemos que estaba agotada y ahora se va a volver a imprimir. Y también muy recomendable esta, bueno, este especial porque no hay otras, digamos. Claro. O sea, sí, sí, es como tan concreta de la zona que solo tienes esa. Y bueno, pues eso, que la editorial Link lo va a imprimir y la recomendamos también.
Y también está luego, de Camboya, sí, sí, hay.
Sí, es como toda una serie. Sí, sí, sí. Vale, queríamos comentar también, bueno, hay guías también fotográficas, pero a nosotros aquí en Orex nos gustan como las ilustraciones porque pueden destacar mucho más el tema lo que comentaba de la identificación. Pero también existen muchas guías fotográficas que también recomendamos de otras editoriales, que bueno, también está bien mencionarlas. Luego tenemos... bueno, tengo una anécdota muy divertida que un día, hace unos años ya, bueno, eso me lo comento, bueno, contando aquí la gente que trabajaba en Orex, que había una persona que vino antes de ir en el aeropuerto con el taxi a coger la guía antes de irse de viaje. Luego estaba el taxi aquí delante esperándole y cogió la guía y se fue directamente en el aeropuerto.
O sea, es que
y
bueno.
Sí, o sea, era como, voy al aeropuerto, pero tienen que pasar primero por Orix.
Hombre, claro, claro que sí, hay que ir siempre documentado, vayas donde vayas.
Sí, sí, pero mejor preparar un poco antes el viaje y preguntar si tenemos la guía y no, porque en ese caso sí que la teníamos, pero mejor antes preparar y preguntar si tenemos la guía en cuestión, porque tenemos muchas de todo el mundo, pero bueno.
Claro, a ver, pues si no, se pide y desde Orix te la traen y te la gestionan. Muy bien.
Eso es.
Pues ahora, si alguien quiere irse de vacaciones, ya sabe dónde puede ir. Luego hay muchos más, ¿eh? O sea...
Sí, luego hay muchos días de temas de, ¿no? De lo que se conoce como de wildlife, ¿no? Que pues Wildlife of Australia, uh-huh. que tienes todo. Claro, he comentado ahora un poco las más de aves, pero también hay guías muy buenas como las Crossbill, que son como muy específicas de zonas de naturaleza. Pero claro, de aves es eso lo que hemos comentado.
Muy bien. Pues ahí queda esa propuesta y si alguien tiene que organizar esas vacaciones, que sepa que en Orix va a tener el buen complemento bibliográfico para poder ir a estos sitios y para poder disfrutar. Clara Cortadellas, que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Bien, igualmente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Chao.
Escuchas la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Hasta aquí el programa de hoy de la radio del Somormujo, a pesar de lo pesimista y de lo realista a la vez del programa de hoy, esperemos que lo hayáis podido disfrutar y que salgáis al campo y seáis felices. Hasta el próximo programa.